RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea. Con la conducción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de William Corzo. Bueno amigos, estamos de fiesta, ya empezamos diciembre, la Navidad y todas estas festividades. Hoy vamos a tener un programa muy especial y es homenaje a todos los mexicanos, a ese bello país de culturas y tradiciones. Por ello tenemos a una invitada muy especial, a la doctora María del Pilar Cardona. Ella es psicóloga de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, especialista en educación, cultura y política. Además está estudiando un magíster en cultura de América Latina y ella estuvo allí en México pues como pasante para precisamente revisar cómo son las tradiciones, comparar pues las culturas entre Colombia y México, en qué coincidimos, cuáles son digamos estas tradiciones y cómo se han conservado durante todo este tiempo. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y también a la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM.
Cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebozo de seda que le traje de Tefí. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver con su rebozo de seda que le traje de Tepí.
En debate en línea. Personajes.
¿Sabes una cosa?
Bueno amigos, acá con estas canciones tan hermosas, pues estamos aquí que nos echamos un tequila, ahora sí como dicen. Bueno, saludamos de verdad a nuestros amigos mexicanos. Para mí pues es un honor hacer este programa sobre ellos, sobre su cultura y acercarnos un poquito pues Colombia y México, que pues han tenido tan buenas relaciones y aquí pues los admiramos mucho. Bueno, María del Pilar, entramos contigo y de verdad bienvenida a mi programa y cuéntanos en principio, bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia desde que saliste graduada de psicología y por qué decidiste estudiar precisamente todo lo que tiene que ver con las culturas de América Latina?
Bueno, soy estudiante de la UNAD, desde el inicio trabajé como monitora en investigación. Entonces siempre estuve en semilleros de investigación, involucrada con la investigación académica, y siempre me interesó mirar la realidad de los sujetos y comprendí que la realidad social era lo que determinaba la personalidad en los sujetos. Entonces desde ese análisis vi que la cultura construye personalidad, el sujeto en la sociedad se construye. Y por eso fue mi interés en estudiar la cultura, porque cada sociedad tiene culturas diferentes. En Colombia somos un solo país, pero en cada departamento rige una cultura.
Claro, sí.
Entonces es interesante ver cómo hasta cada palabra en cada región tiene un significado totalmente diferente. Entonces eso me pareció algo muy bonito y valioso para investigar, ¿sí? Porque así es que se construye el conocimiento, donde todos aportamos desde nuestra experiencia algo y construimos realidad.
Bueno, María del Pilar, tú también eres tutora de cultura política aquí en nuestra universidad y también haces una labor muy bonita con la gente de las cárceles. Cuéntanos un poquito de esto a los oyentes.
Bueno, como soy psicóloga y en la parte de investigación me interesé mucho por el tema de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de sobreponernos a las adversidades y a los momentos difíciles, pero a través de las fortalezas propias de nuestra personalidad, ¿sí? No es solo caer en una crisis, sino levantarse fortalecido de ella, aprender del error. Entonces vi que en los centros penitenciarios habían personas que requerían ese apoyo para salir fortalecidos de esa experiencia negativa. Entonces allí tenemos muchos estudiantes que realmente quieren cambiar su vida y su rumbo y su quehacer. Entonces la universidad tiene como misión institucional y por su responsabilidad social aportar a la transformación social, ¿sí? Entonces hacemos una labor importante con los internos y es potencializarlos como sujetos y ayudarlos a estructurar un proyecto de vida desde una carrera profesional. Entonces por eso la UNAD llega a los centros penitenciarios a apoyar a estos sujetos para que realmente busquen una inclusión social, pero con bases sólidas, con una formación académica, con algo que realmente les sirva de herramienta para en un futuro estar inmersos en esta sociedad, pero como sujetos activos y positivos, que construyan un mejor futuro tanto para ellos como para su familia.
Claro, María del Pilar, cuéntanos un poquito, bueno, ¿cómo fue esa primera vez que tú te enfrentaste, digamos, a visitar a estas personas en las cárceles? Porque eso de general, pues algún impacto, puesto que en tu profesión, pues obviamente estabas en otros campos e incursionaste pues en este campo de prestar asesoría educativa en las cárceles.
Bueno, es una experiencia bastante fuerte a nivel emocional y psicológico, porque uno tiene muchos mitos frente a lo que va a ir a encontrar allí. Pero cuando realmente la parte humana y sensible de uno como profesional que llega y se atreve a ingresar a estos sitios y ve que allí hay sujetos que están vulnerados en sus derechos, pero que también han sido víctimas y victimarios. Entonces, una de las cosas que uno siempre debe tener claro es no llegar con prejuicios, ¿sí? Ni preguntar por qué están allí. Yo creo que esa ha sido una de las estrategias más exitosas que he tenido, porque no me dejo llenar de temores de qué ha hecho él, sino que lo veo como un estudiante más.
Claro, y creo que muchas veces también tú le sirves, digamos, no de terapia obviamente, pero esas personas muchas veces también necesitan alguien que las escuche, pues diferente obviamente a los abogados, a la familia, y pues digamos abrir su corazón y poder contarte sin que tú les estés preguntando qué le pasa, de pronto te dicen cosas, ¿no?
Es cierto, uno se convierte para ellos en como la persona que llega y lo saca de su rutina, una persona de la cual ellos quieren aprender y de la cual ellos de verdad reciben todo lo que les des, porque están carentes de algo nuevo, ¿sí? Entonces cuando es algo académico que tú llegas, compartes con ellos, ellos están en la disposición de aprender porque realmente quieren cambiar. Entonces es bonito ver que se teje una relación muy, muy cálida y de mucho respeto, porque ellos siempre te ven como alguien que llega a brindarte la oportunidad de ayudarte. Entonces, pero fuera de eso, ya no eres familia, no es el abogado, pero es alguien que llega a escucharte, porque muchas veces los temas académicos quedan de lado por sus temas personales, porque ellos en últimas ven en ti un refugio. Entonces, es bastante duro llegar, por ejemplo, y cuando ellos de pronto los condenaron. Entonces uno llega a dar su tutoría, pero eso se cae. Claro, porque emocionalmente ellos no están en disposición de recibir una clase. Por lo menos que ya llegué a dar una clase y estaba un estudiante mal. Y yo, ¿qué tienes, Jason? Me dice, no, profe, nada. Pero ya estaba que lloraba. Pero yo, bueno, yo traté de dar la tutoría, pero mínima, porque no se sentía ni con la disposición. Claro. Cuando me entero, no, lo condenaron a 40 años. Entonces, tenaz, pues, ¿con qué disposición?
Claro, es la tragedia humana dentro de, pues de su vida personal, pensar que, bueno, que todo acto tuvo su consecuencia, y que desafortunadamente pues para él va a perder muchos años de juventud, de proyectos de vida por estar pues encerrado, pero pues gracias a la UNAD pues por lo menos va a tener la opción de pronto de acceder a una carrera, graduarse y de pronto ser un líder allí y motivar a otros también para que estudien y poderlos ayudar.
Total, ese niño ha ingresado 22 personas. De solo el patio donde él está ha hecho una gestión muy importante de motivar a los demás para que ingresen y vean en el estudio una oportunidad para surgir. Entonces eso es válido y fuera de eso también lo ven como una opción para descontar pena, porque la justicia les tiene en cuenta su proceso, que de verdad quieren un cambio y quieren aportar. Entonces eso también se ve desde lo judicial y lo ven positivo y les ayudan a la rebaja de pena. Entonces los estudiantes se motivan porque para ellos estar en una cárcel, ellos dicen, es el cementerio de los vivos.
Claro. Bueno, María del Pilar, pues ya centrándonos ya en el tema con México, ¿cómo fue tu acercamiento pues a este tema de la cultura de América Latina? ¿Por qué tuviste que ir a México?
Bueno, México es allí está la universidad a la que pertenezco, estoy haciendo la maestría. Entonces, el Ministerio de Educación de allá exige que sus estudiantes vayan a hacer la pasantía de mínimo 45 días, ¿sí? Presenciales allá, porque los demás estamos en Colombia el demás tiempo y recibiendo clases de manera virtual, por web conference. Entonces, y vienen cada 2 meses a darnos las tutorías en Colombia también. Pero exigen que los estudiantes internacionales lleguen a México a conocer su cultura. Porque si se supone que somos estudiantes de conocimiento y cultura de América Latina, debemos tener una visión de realidad y ser una visión crítica, hacer comparativos del estilo de vida de nosotros con el estilo de vida de ellos y de otras culturas.
Bueno, María del Pilar, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema para conocer, pues, cómo es esta bella gente mexicana.
¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón lo empieza a notar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, te venero, te adoro y te deseo. Cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas.
En debate en línea. Tema del día.
¡Órale, Carlitas! ¡Cómo tú sabes cómo le llama!
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que.
Bueno, mis amigos, aquí, bueno, estamos ya casi por el cuarto tequila virtual. Y ya casi que hablamos, hola, Lemonito. Porque estamos con este tema precisamente del rey. Bueno, y estamos aquí con la doctora María del Pilar Cardona, quien nos está comentando en principio, pues, cómo fue su acercamiento con este bello país. Bueno, María del Pilar, hablemos un poquito del tema de la cultura. ¿Cómo es la cultura mexicana?
Bueno, la cultura mexicana tiene algo valioso que encontré yo. Es, por ejemplo, el tema de la muerte, ¿sí? Donde, a diferencia de nosotros como colombianos, vemos la muerte como el final, como el terminar, como el dolor más grande, la pérdida, la desilusión, por no volver a ver al ser que queremos. Ellos hacen fiesta. El Día de los Muertos, para mí fue impactante ver que me fui para un cementerio a las 12 de la noche y las familias estaban con sus seres queridos, ya fallecidos, alumbrándolos con más de 30 velas cada uno en cada tumba, con flores amarillas, colocándoles un altar con calaveras, pero calaveras llenas de dulces, comida, la comida que más le gustaba al difunto, el cigarrillo si fumaba, el tequila, lo que más comiera, lo que más... Fuera de eso, se sentaban al lado con cobijas porque esa noche dormían con ellos, pero fuera de eso les llevaban serenata, bailaban al lado de la tumba. Decían, hoy venimos a acompañarte, a festejar que estás en otra vida, porque la muerte es un trascender.
Claro. Entonces, en ese, me imagino que en ese día todos los muertitos, las almas están allá bailando y cantando también. Pienso que les darán permiso desde el otro lado para que vengan a festejar con sus seres queridos.
Es correcto, por eso ponen el altar. Resulta que el día 1 de noviembre es el día que le ponen el altar a los ángeles. Y los ángeles son los niños que murieron, ¿sí? Pero entonces ese es el día que ellos esperan a sus muertos, a sus almas, ¿sí? Entonces ellos esperan que lleguen a la casa, por eso le tienden el altar con todo lo que quieran comer, con lo que les guste y demás. El 2 llegan los demás personas fallecidas, pero ya no los consideran los ángeles, sino que ya son, porque no son niños, sino que son los seres queridos que murieron ya en siendo adultos. Y el día 3 se levanta el altar. Y cuando se levanta el altar, toda la familia comparte y come las cosas que están en el altar. Entonces, ahí hay como una flor que es como amarilla, como color calabaza. Y es la flor del Día de los Muertos. Y en todos los jardines y por todo lado en México lo encuentras. Porque yeah, como que se da en esas fechas. Entonces, siempre es con esa flor que tiene un olor característico. Y las luces, más el altar que ellos colocan. Y siempre están festejando porque ese día llegan a visitar los seres que claro, partieron. O sea, no lo ven como la tragedia, sino como el trascender a otra vida. Ellos decían, y eso va mucho con el tema de resiliencia, y es que la vida es un viaje en tren. Y todos subimos a un vagón. Entonces, en el primer vagón, cuando nacemos, nacemos con nuestros padres, ¿sí? Y vamos caminando en la carrilera con el tren hasta un punto y en varias estaciones puede que se bajen nuestros padres y nos van a doler. En otra estación subirán más pasajeros y esos pasajeros llegarán y ocuparán un lugar importante en ese tren de nuestra vida. Pero otros pasajeros llegarán y pasarán desapercibidos porque nos importarán. Y así sucesivamente nosotros podemos ir de vagón en vagón conociendo personas y algunas se van bajando y otras seguiremos y otras se van subiendo. Pero finalmente, al final de todo el viaje, todos vamos a llegar a la misma estación y ellos ven así la vida y la muerte. Todos
sí, es una vamos a ver. Muy bella. Bueno, hablemos ahora un poquito, María del Pilar, sobre este congreso que encontraste, bueno, hay gente de otros países, ¿cuál fue como la temática central que trabajaron ustedes? O digamos, tú en tu pasantía, ¿cuál fue la temática que tú trabajaste?
Bueno, yo estaba trabajando el tema, o estoy trabajando el tema de construcción de realidad. Algo que me pareció importante rescatar allí es el tema de cómo ven a los colombianos en México. Por el tema que están pasando ahora ellos del narcotráfico.
Infortunadamente, ¿no? Los años 80 de nosotros.
Y ellos apenas lo están viviendo terrible. Y creo que es peor. Pero eso me dolió mucho. Lloré. Hasta en el tema académico lloré y me tocó levantarme y ponerme como brava en parte porque, o sea, era tan...
Claro, llamar la atención de que no pueden condenar a todo un país.
Exacto.
Por es lo que como si uno viviendo. Los condenara a ellos por lo que les está pasando ahorita.
Exacto. Entonces, algo muy importante era, por ejemplo, las personas que tienen un gran nivel académico ven a un colombiano y le dicen, bienvenido, tú eres mi hermano, eres latinoamericano, somos uno. O sea, yo decía, impresionante cómo te acogen por ser colombiano. Pero entonces otros, cuando no tienen tanto nivel académico y ven el tema del narcotráfico, ven Colombia igual coca. Triste, pero es así. Entonces a mí me dolía mucho eso. Y cuando llegué al congreso, al encuentro latinoamericano, donde habían personas de Chile, Argentina, de todos los países, el primer día se centró el tema en la realidad latinoamericana, pero en especial en la realidad de México. Entonces, todo mundo, los ponentes hablaban de la colombianización de México. O sea, hasta en el nombre nos utilizan, la colombianización de México. Entonces yo, bueno, me llamó la atención y empiezan a hablar del narcotráfico, de los temas de justicia y paz, de víctimas y reparación. Entonces a mí me interesa mucho el tema, pero empiezan a atacar a Colombia desde todo el tema del narcotráfico, ¿sí? De cuando estaba aquí Pablo Escobar y el tema. Entonces yo escucho y empiezo a escuchar y a escuchar y me da ahí cuenta de que nos tildan. Entonces me levanto y le digo al ponente: disculpa, ¿tú conoces Colombia? ¿Desde dónde construyes tu conocimiento de mi país? ¿Desde qué parte como sujeto, qué postura asumes frente a lo que dices? ¿Qué conocimiento tienes para decir esto? Entonces todo el mundo, había la mitad del evento era colombiano y todo el mundo bravo, bravo, pero ninguno se había atrevido a decirlo. Entonces, pero yo ya estaba indignada.
Claro, obvio, sí.
Yo ya estaba indignada y me levanto. Y el tipo llega y me dice: yo lo que conozco de México, lo que conozco de Colombia, es lo que he leído a través de todas las leyes, de las normas, de todo el proceso de justicia y reparación, porque ha sido el modelo que está implementando México para buscar toda la reparación. Y yo le dije: o sea, tú nos están utilizando para hacer el mismo proceso acá. Y me dijeron: sí. Y la verdad no es por ofender ni por herir susceptibilidades, sino que no conocemos más allá. Y lo que conocemos es porque está en los libros y en la construcción de leyes, en la ONU y lo demás. Y desde ahí es que nos basamos. Yo le dije: ¿me tranquilizas? Y me dijo: ¿por qué? Y yo le dije: porque tú construiste un conocimiento de Colombia desde la visión de otros. Ni siquiera has ido a mi país a ver cómo es. Entonces todo el mundo pues me miraba y yo le decía: sí, me tranquiliza saber que tú hablas desde la visión de otro, porque tú no has ido a construir tu propio conocimiento y tu propia realidad de lo que somos como colombianos.
Me imagino la reacción del sueño.
Y él me dijo: sí, pero ¿sabes una cosa? También me dijo: yo no lo he utilizado desde lo negativo. Me dijo: yo he visto a Colombia desde lo positivo por el cambio que he tenido. Y yo le dije: me gusta que ahora asumas esa postura, porque todo el tiempo sentí que me atacabas como colombiana, por ser colombiana, le dije. De pronto dijo: acá hay muchos colombianos, y se levantó medio auditorio.
Entonces, me imagino que te aplaudieron y todo.
Entonces cuando él llegó y dijo eso, entonces él vio que él estaba hablando desde la visión de otros y no comprendía bien lo que era la realidad. Pero entonces también hubo un tema que me impactó y fue el del tema de los derechos humanos, ¿no? Porque en México, a diferencia de acá, por ejemplo, allá la mujer
es muy violentada.
Demasiado
violentada. En Juárez. Entonces, es terrible.
Yo cogí el tema ese, yo le dije: ¿cómo se atreven a decir colombianización de México? Colombia les quedó en pañales. Cuando allá cogen a las mujeres, y de hecho me decían mucho: cuídate, cuídate. Y yo: ¿pero por qué me tengo que cuidar? Decías: porque eres muy diferente. Porque claro, allá la mujer es
muy, muy, sumisa.
Muy sumisa y tiene poco cuidado por su apariencia personal y su imagen. Entonces simplemente yo me maquillaba y me organizaba mi cabello, yo ya notaba la diferencia. Fuera de porque soy crespa, allá son muy indias. Sí,
sí, claro, tienen el cabello liso.
Tienen rasgos de muy indígenas. Entonces me decían: tienes que tener cuidado. Y yo: ¿pero por qué? Entonces empecé a investigar y es que a las mujeres, y más si son colombianas, son muy impactantes para ellos, ¿sí? Entonces las cogen, las secuestran, pero para violarlas y explotarlas sexualmente, para la trata de blancas. Y dice: acá es muy tenaz eso. Y me decían los mismos mexicanos: cuídate. Me decía: a mí me toca mandar a mis hijas con escolta al colegio si yo no puedo ir. Y yo: de verdad, en Colombia no pasa eso.
Bueno, María del Pilar, vamos a otra breve pausa institucional y continuamos.
Debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, María del Pilar, pues ya estamos desafortunadamente para concluir, entonces demos algunos digamos, a partes más importantes de lo que fue, digamos, tu, tu estadía allá en México?
Bueno, yo quiero compartir algo desde la academia y lo hago desde mi rol docente, ¿sí? Y de pensar en que los que nos están escuchando son personas que están proyectándose como unos sujetos activos, sujetos sociales y políticos. Y por eso me parece importante decirles que en Latinoamérica, decía Gustavo Esteban, un ponente allí en el Congreso, estamos trabajando sobre cadáveres. ¿Y cuáles son nuestros cadáveres? Seguir hablando del imperialismo norteamericano, seguir hablando de las estrategias neoliberales que coloca el Banco Mundial, seguir hablando de la era del desarrollo, cuando en realidad no hay un desarrollo. Estamos anclados desde lo académico que hay un desarrollo, pero hay un desarrollo instrumental, un desarrollo en tecnologías, un desarrollo en armas. Sí, es instrumentalizado. Antes una bomba mataba a 5 personas, ahorita mata miles, pero no hay un desarrollo humano. Ahora el sujeto es más individualista, se preocupa más por sí mismo que por el otro. Y es la destrucción, eso es lo que tiene en este momento la descomposición social en América Latina y el mundo.
Claro, porque se perdió el sentido de comunidad.
Se perdió el sentido de comunidad, totalmente. Algo que decían, y lo vi durante todo el proceso, es que el cambio de la realidad está desde el sujeto, ¿cierto? Pero en estar el sujeto en amor a la tierra. Por eso las creencias de los indígenas serían una gran solución para realmente transformar el mundo, porque el respetar la madre tierra, el cuidarla, el mirar el medio ambiente sería la salvación para realmente haber una transformación social. Y además porque el indígena trabaja en comunalidad, ¿sí? El bien es para todos, no para mí solo. Y eso claro. Es lo que nos tiene ahora jodidos desde el capitalismo, que es el invento que surgió del desarrollo.
Claro, y a raíz de la globalización, pues me imagino que también perdimos la condición de ser humano. Exacto. Somos un número más en el banco, un número más en la universidad, un número más para los impuestos, un número más.
Un número más, y tras del hecho nosotros nos sumamos queriendo tener más, pero más en lo material. ¿Por qué? Porque yo no me voy a quedar incluido si no tengo el último Galaxy, porque tiene WhatsApp, y entonces todo el mundo se comunica a través de WhatsApp, y entonces yo no tengo, entonces ya me excluí.
Bueno, una pregunta que me surge antes de despedirnos, ¿cómo es la generación de jóvenes? Porque pues tenemos entendido que obviamente las generaciones anteriores pues eran muy nacionalistas, México siempre ha sido defendiendo su tierra, sus tradiciones, su cultura por encima de todo, luchando pues esa lucha tan grande que tuvieron por su libertad. ¿Cómo es ahora, cómo ve la gente joven de México a México?
Bueno, allí hay mucha diversidad, hay muchos que todavía tienen ese sentido de pertenencia por su país y trabajan por él, pero otros no. Yo fui a la UNAM, que para todos los que trabajamos las ciencias sociales sería el privilegio más grande estudiar allí.
Sí, claro.
Es igual que la Flasco, para nosotros es lo mejor, pero muchos no valoraban eso. No pagan ni 50 pesos colombianos, que vale allá son 50 centavos la inscripción, eso pagan. Y eso acá no alcanza a ser 50 pesos colombianos. Eso pagan de matrícula y de todo el proceso académico. Y no valoran la calidad de educación que tienen. No son conscientes de todos los privilegios que tienen a nivel académico. Entonces, eso es triste. Pero yo quería dejarles una reflexión importante frente a este proceso. Y es que debemos empezar a trabajar tres pilares en la sociedad. Y hablábamos de tres pilares para construir esa nueva sociedad. Y una es la amistad. La amistad como la nueva masa que afirma la comunalidad, ¿sí? El pensar en el otro, en que el otro te apoye, te aporte, y en que no eres solo, eres un sujeto social. El segundo es la esperanza, es la convicción de que algo tiene sentido, independientemente de lo que pase. Y el tercero es la sorpresa, que es regresar al futuro para ampliar el presente, es decir, proyectarnos. Eso es importante. No importa lo que suceda, siempre hay que tener una motivación de tener un mejor futuro para realmente buscar ese cambio. Y así podemos realmente construir una realidad que nos mejore las condiciones de vida, donde todos tengamos las oportunidades de surgir y de ser y pensar de una manera diferente y estar con el otro y compartiendo. Y creo que esa es la reflexión más importante, que no somos un sujeto individualista, somos un sujeto colectivo y social.
Bueno, antes de despedirnos, María del Pilar, cuéntanos una anécdota chiquitica de algo que te dejó ese recuerdo de México, que te trajiste, bueno, algo que te haya impactado, que sea diferente.
Bueno, muchas cosas. El tema del costo de vida. En Colombia tenemos un costo de vida muy alto comparado a México, ¿sí? Donde, por ejemplo, un ejemplo simple y sencillo, el metro. Vale 3 pesos montar en metro, que sería el transporte masivo acá, sería el Transmilenio, y acá es el más costoso que hay, vale 1.600, y cuando yo hablo de 3 pesos mexicanos, estoy hablando casi de 300 pesos colombianos, y puedo andar en trayectos de 2 horas, hora y media, montarme en el metro que sea, y me lleva a todos lados, de una manera muy rápida y muy económica. Fuera de eso, hay peseros y demás, y valen 4 pesos, que serían las busetas de nosotros. 4 pesos equivale a 400 pesos aproximadamente, y acá pagamos 1.500 pesos por un transporte en una buseta. Entonces esas diferencias son tenaces. En cuanto, por ejemplo, el DF es 4 veces lo que es Bogotá. Entonces yo veía los trancones, pero allá habían 4 avenidas en un carril hacia una sola dirección. Acá estamos en un tráfico tenaz porque solo tenemos 2. Entonces, en cuanto a desarrollo social, nos falta inversión.
Bueno, María del Pilar, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Gracias a todos los oyentes que nos están escuchando acá en Colombia y también pues en México y en el mundo. De verdad, pues un abrazo para todos nuestros amigos mexicanos y esperemos que todos los latinoamericanos nos unamos para construir un mundo mejor, nuestra Latinoamérica. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias.
Solar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa las noches llorando por él.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción: María Beatriz Moreno. Producción técnica: William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.